¿Tiene alguna duda? ¿Algún comentario?
¿Salen lesiones desmelizantes debido a una afectación modular espondilítica? ¿Cuál sería el tratamiento?
Si te salen lesiones desmelizantes por una espondilitis,
eso no.
La enfermedad desmelizante, estamos hablando de neurología.
Las neurológicas, ¿eh? Esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica.
Sí, pero es que yo tengo una espondilitis, ¿vale? Y a mí el neurólogo me ha diagnosticado, que lo leo, cefalea crónica diaria con abuso de analgésicos, leucopatía hipóxica, isquemia debida a la migraña transformada.
Eso no es una enfermedad
desmelizante. Eso no son desmelizantes,
La enfermedad desmelizante es una enfermedad muy importante neurológica, que son pacientes que ven doble, que se caen, que pierden la conciencia, que tienen caídas, que tienen episodios que se quedan prácticamente paralizados, que tienen que llevar corticoides o inmunoglobulinas, o ahora hay un tratamiento biológico para ellos. Son enfermedades muy complicadas. Esto, el tener alguna lesión cerebral hipóxica, que han dicho, lo tenemos todos a partir de los 35-40 años, y las secuelas de la jaqueca son jaquecas acompañantes con cuadros neurológicos. Pero no, una espondilitis nunca va a producir. Tendría que ser una coincidencia de las dos enfermedades.
Serían dos enfermedades.
Sería una esclerosis múltiple más una espondilitis.
Efectivamente. Que es bastante desgracia, pero podría ser. Pero no es lo que usted
pero ha
escrito.
Pero no es lo que ha leído.
Afortunadamente.
Y como, por ejemplo, el estelara, ¿no lo habéis nombrado como biológico?
Es que el estelara, la indicación es en psoriasis cutánea.
Exclusivamente.
Solo para la piel. No está indicado en artritis. Empeora a veces.
O sea, gente que tiene una psoriasis y se trata con estelara, a veces nunca ha tenido dolores articulares y empieza a tenerlos.
Es lo que me ha pasado a mí, me han cambiado el Symphony por el estelara y no me puedo mover.
Pues ha de decirse al dermatólogo.
El estelara, la indicación es en psoriasis cutánea solo, no en artritis psoriásica.
¿Y los vuelos de cortisona?
Para una psoriasis.
Para una espondilitis.
No está muy indicado. Los corticoides a la espondilitis no tienen una indicación muy fetal. A lo mejor en casos desesperados de algún enfermo que no se sabe qué hacer, pues probarle a dar bolos de metilprednisolona, pero no es el tratamiento corriente.
No es muy normal.
¿El qué?
El tratamiento con bolos.
No es lo habitual para una espondilitis. Para un lupus sí, para artritis reumatoide también. Pero la espondilitis no es lo habitual.
A lo mejor si tienen mucha afectación periférica, es que claro, cada paciente es. Claro. A lo mejor hay una persona que lo que tiene es mucho, no sé, mucho problema en articulaciones de rodillas, con mucha hinchazón y se prueba, se puede probar. Claro.
¿Los bolos son malísimos para la psoriasis?
Para la psoriasis es muy malo, está prácticamente contraindicado. O sea, dar una psoriasis bolos de metilprednisolona es con un cuidado exquisito y con un riesgo importante de que se disemine la psoriasis. Por lo tanto, el dermatólogo se lo dará con mucho cuidado.
A ver, a través de la página web y del foro, lo que ha explicado ha quedado muy claro el tema de los biológicos, tanto en la artritis como en la espondilitis, que primero se prueba con tratamientos inmunosupresores y antiinflamatorios, y si no funciona, pues entonces con los biológicos. Pero nos estamos encontrando de que nos pregunta mucha gente que están entrando, por ejemplo, les aparece la enfermedad muy pronto y hay enfermos que entran directamente de que les están administrando los tratamientos biológicos y a otros que no. Entonces la pregunta es, ¿cómo les podemos explicar o qué es lo que pueden hacer si aquí en España o bien por comunidades se lleva algún tipo de seguimiento, un control, o sea, una norma a seguir? Porque se conoce que en cada punto de España llevan una normativa, o os basáis en conforme esté el enfermo. Y también preguntan, mucha gente que está con el biológico, el metotrexate, muchas veces porque no lo quitan, porque se conoce que es un tratamiento bastante molesto. ¿Cuándo es obligatorio llevarlo junto con el biológico?
Lo que dices es que ¿por qué lo llevan o por qué no se quita?
¿Por qué no se quita?
Vamos a ver, respecto a lo primero, en artritis reumatoide, de momento la indicación de usar terapia. A ver, nosotros nos basamos, obviamente hay que valorar al paciente y luego hay una serie de consensos, pero que van cambiando. Quiero decir, los primeros consensos pues saldrían sobre el 2000 y esos consensos van cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, en artritis reumatoide sí que está indicado primero dar un FAME, y a veces que con los FAMES clásicos van muy bien y no hace falta pasar a un biológico. ¿De acuerdo?
Un 70%,
claro, y no hace falta pasar. Entonces, en artritis reumatoide sí que está indicado primero un FAME y si no responden, un biológico, ¿no? Vale. En las espondilitis es diferente. O sea, en las espondilitis antes realmente había pocos tratamientos, ¿no? Bueno, lo sabrá. Entonces, había pocos tratamientos. Sí, en las espondilitis, las formas que eran axiales solo, las que solo tienen afectación de columna, ahí realmente probábamos los FAMES, pero no respondía. ¿De acuerdo? Y en los que tienen algo de afectación periférica, bien artritis de rodilla, tobillo, etcétera, algún FAME respondía, pero no todos. Entonces, en espondilitis es que la indicación es diferente. O sea, si son espondilitis de columna, empezar con antiinflamatorios a dosis máxima o dosis que vaya bien al paciente. Y si no responden antiinflamatorios en un tiempo prudencial y valorando al paciente, en ese caso sí que está indicado empezar biológico. Es que por eso depende. O sea, en artritis reumatoide habría que empezar primero con un FAME, porque es que hay muchísimos que responden muy bien, ¿eh? Y además, como ahora se diagnostican antes, llegan antes a las consultas, muchos con el FAME clásico, el Metoyet o Metotrexato, árabe, etcétera, van fenomenal y no hace falta nada más. Pero en cambio en espondilitis sí que, si no responden antiinflamatorios, que la indicación es empezar ya con un biológico. Otra cosa es que con el paciente a lo mejor tú lo plantees y se prefiere esperar o valorar y vas probando también a lo mejor otras cosas.
¿Y por qué no quita la persona que está con el biológico el tratamiento del Metotrexato? ¿Por qué no lo suelen quitar?
La mayoría de biológicos, la indicación del tratamiento es unido a Metotrexato, unido a un FAME, que generalmente es el Metotrexato o el Araba, la leflunomida. Lo que pasa es que lo que muchas veces, y solo hay uno, el tocilizumab, en el que está demostrado que solo podría hacer el mismo efecto que con Metotrexato. Pero sin embargo, también lo damos juntos porque en la práctica se ve que es mucho más útil.
Van mejor.
Lo que sí que hay veces que cuando funciona bien y el enfermo está bien, lo quitamos. Pero de entrada, todos lo que está en la indicación es darlo asociado a Metotrexato. Además de esto, es el primero, cuando estaba el infliximab solo, se daba el Metotrexato porque se creaban anticuerpos contra el infliximab, y si se daba Metotrexato no había anticuerpos. ¿Vale? Pero la norma es darlo asociado y se quita cuando está mejor. Y en muchos casos están los enfermos sin Metotrexato. Respecto a por qué en cada comunidad tiene una cosa, yo creo que el 90% hacemos lo mismo, porque seguimos las indicaciones de la Sociedad Española de Reumatología, y que son las mismas que las sociedades mundiales. En algunos sitios, lo que está a nivel personal, probando gente, a dar de entrada, cuando se diagnostica un paciente, dosis muy grande de tratamiento biológico para frenar más la enfermedad y luego quitarlo. Pero eso no tiene una base científica ni está en ninguna guía terapéutica.
Algún ensayo sí que se ha hecho.
O sea, está probando, pero por ver qué es mejor, pero son pruebas a nivel personal y particular. Tampoco tienen nada que ver con la economía. O sea, no es por ahorrar, no darlo. ¿Vale? Es que eso ahora, cuando a un paciente se le quita, te pregunta lo primero que es para ahorrar. No.
Eso, de todas formas, probablemente con el tiempo vaya cambiando. Al principio, en los primeros consensos, el tratamiento en la artritis estaba indicado con fallo de dos FAMES, por lo menos. O sea, había que hubieran fallado a dos y luego el biológico. Eso, conforme se ha pasado el tiempo, ya en los últimos consensos es fallo a un biológico. A lo mejor luego, con otros estudios y tal, se ve que se puede acordar, pues lo que decía el doctor Carlos, con una dosis de ataque de unos meses del biológico y está indicado iniciarlo y luego se suspende. Eso es que también van cambiando y van.
Incluso en las guías ya se deja un poco la puerta abierta, que cuando un enfermo tenga muy mal pronóstico o esté muy mal, se podría iniciar con el biológico directamente. Digamos, la norma en el 99% de casos siempre es empezar con FAME, es lógico. Son fármacos que funcionan muy bien. El enfermo, de aquí habrá gente que está solo con metotrexato, con araba y están perfectamente bien. Entonces, ¿para qué van a someterse a un tratamiento que,
claro,
les baja
una
más
línea,
las defensas, ¿no? que es más caro y no es por ahorrar? Pero si va bien con vino de no sé qué, ¿para qué va a comprarse otro vino más caro, ¿no?
El otro de momento está como una línea, pero realmente es eso, que como también ahora se diagnostican antes los pacientes, el tratamiento se pone más pronto, ¿no? Si es más agresivo desde el principio, se controlan más la enfermedad. O sea, ahora, por ejemplo, se ponen quizá menos biológicos nuevos. O sea, cuando salieron los biológicos, había un grupo de gente que necesitaba un cambio de tratamiento porque no iba bien con lo que llevaba. Pero también las pautas han cambiado mucho. Entonces, ahora, en cuanto si hay sospecha de una artritis, el tratamiento lo vas a empezar enseguida. Entonces, vas a frenar antes. O sea, que claro, ha cambiado todo.
¿De las? ¿De las qué?
Respondí.
Nos está entrando mucha gente que está, o sea, no está diagnosticada del todo. O sea, por ejemplo, o bien por problemas de espalda, pues les han hecho una resonancia magnética y a lo mejor pues les han dado un diagnóstico de pues, una escondidiosis incipiente. Entonces, claro, no les dan nada más. O sea, les dan antiinflamatorios, no siguen adelante. Y no encuentran tampoco mejoría.
Una espondilosis es que no es una espondilitis.
No, supongo que se refiere a espondiloartritis, ¿no? Incipiente.
No.
Si es una espondilosis, es una artrosis.
O sea, claro, es que no diferencian, o los médicos no lo explican, o los pacientes no lo entienden cuando el médico no lo explica.
A ver, lo que pasa es que quizá la artritis reumatoide, entre comillas, es quizá más fácil valorarla porque lo vemos más, ¿no? Entonces, en las espondilitis el problema es diagnosticarlas de forma precoz, porque son gente joven, normalmente, que empiezan con lumbalgias. Y entonces, para que lo característico de la espondilitis, que es que aparezca sacroileitis en una placa, para que aparezca eso, es que han de pasar muchos años. O sea, eso no aparece a los 6 meses de empezar con dolor en la espalda. Entonces, nosotros también tenemos dificultades a veces para valorarlo. Entonces, por eso se hacen ahora más resonancia. La resonancia lo que te puede dar es un diagnóstico más precoz, pero a veces los hallazgos son muy, muy incipientes y no está el diagnóstico claro. Y hay que dar un poquito de margen de tiempo para ver si da más clínica o radiológicamente da más datos. O sea, la artritis es más fácil valorarla, quizá, ¿no? Porque se ve más.
Nosotros a los médicos de familia del departamento nuestro les insistimos mucho que ante la duda nos manden al paciente, porque hay que valorarlo con la resonancia, hay que hacer unas ecografías de una serie de tendones, que la doctora Campos es un fenómeno para eso, y entonces lo ideal es que nos los manden, y si luego es una lumbalgia mecánica que todos hemos tenido en esta vida, pues se devuelve al paciente y en paz. A ver, nosotros desde que salieron los tratamientos biológicos tuvimos mucho interés, hablo del departamento Valencia Hospital General, en hacer reuniones con ellos para que lo entendieran, porque cuando empezaron, ahora ya todos saben lo que es, cuando empezaron a usarse esos tratamientos, si nosotros hablábamos al paciente y se lo recomendábamos, luego se supone que el paciente tiene mucha más relación con el médico de familia, y si decía, uy, eso se va a envenenar y le va a dar infecciones, el paciente no aceptaba el tratamiento. Entonces, desde el principio intentamos que el médico de familia estuviera bien informado de lo que son los tratamientos biológicos. El que dice que no sabe lo que es, lo que tiene es que estudiarlo. Eso nunca es excusa para un médico.
¿Qué se puede hacer en otros puntos que los médicos de familia no se sepan?
Es que yo tengo que entender que ningún médico de familia tiene que decir que no sabe lo que es. O sea, todo está en los libros y todo hay que estudiarlo. Entonces, es como si usted llama al carpintero y no sabe arreglarle un taco en una silla, tendrá que buscar otro carpintero.
Hace 10 años a lo mejor, pero ahora unos datos mínimos
pues
sobre esto.
Yo tengo que
en
no
profundidad
aceptarlo.
Cada fármaco no, pero sí que tengo un poco de lo general, tampoco.
O sea, en principio nosotros no podemos entender que no lo sepan, por lo tanto, usted me lo dice, yo me lo creo, pero no me lo tengo que creer.
Bueno, pues eso saldrá
Bueno, pues no puede ser.
Mi pregunta es, ¿hay riesgo en el tratamiento del metrotexato durante muchos, muchos años?
Todas las medicinas son veneno. Cuanto más veneno tomes, peor. Y la dosis es lo que diferencia una medicina de un veneno. Cuanto más tiempo, más riesgo de tener efectos adversos. Hay gente que toma el metotrexato 4 días y tiene un problema, o hepático, con las células de la sangre. Es muy difícil, ¿eh? Porque realmente problemas, de aquí habrá gente que estará años tomándolo y no hay problemas. Pero cuanto hay más dosis acumulada del fármaco, más riesgo de tener problemas. Pero conforme lo damos, cuando se empezaba a dar, hasta había quien recomendaba que cada 2 años había que hacer una biopsia del hígado. Ahora eso ni se menta, ¿no?
17 años.
Y mira lo guapa que estás y lo zana.
Normalmente cuando suele haber problemas es por idiosincrasia del paciente y suele aparecer en cuanto empiezan a tomarlo, generalmente. Generalmente, ¿no?
Pues fíjate si es poco agresivo, que nosotros muchas veces lo hacemos cada 6 meses.
Es que mucha gente oye el nombre, lee y se asusta.
No, lo que pasa es que el prospecto,
no, que
el
se
prospecto
utiliza
asusta.
También para otras cosas.
Tú lo
cosas.
Dices para la sala. Que el prospecto asusta porque el metrotrexato, lo que dice la doctora Campos, es que se usa para el cáncer.
Claro, pero
el prospecto
dosis mucho más alta.
Pone lo que es el metrotrexato, pero para las dosis nuestras.
Normalmente la gente que tiene problemas, mejor que aumente enzimas o alguna cuestión de esas, casi siempre suele ser cuando empiezan a tomarlo. Es raro que después de años de tomar, hombre, puede ocurrir algo, pero no es habitual. O sea, gente que lleva muchos años tomando la medicación, que de repente aparezca algún problema, es raro.
Lo digo para la sala, pues si no.
Ya, ya, si tú te lo sabes todo, es para que los...
No, todo no. Quisiera saber más.
Señor de Toledo.
Señor de Toledo. Yo caí con 62 años con las pirodalitis, pero bueno, estuve 7 meses hasta despulirse. Bueno, llegué como a muchos nos habrán pasado, a silla de ruedas. Cuando ya lo descubrieron, ya empezaron a tratarme y con las medicinas biológicas y muy bien. Pero me pasa una cosa, no sé si sea del tratamiento, yo tenía un olfato especial. Ahora no huelo nada. Absolutamente. No sé si será.
A ver, como efectos raros de muchísimas medicinas está lo que a usted le pasa, la anosmia, al perder el olor, el sabor, las dos cosas.
No, yo sabor sí, pero olor nada, y antes era especial.
Pues más vale que solo tenga el olor y que tenga el sabor bien, porque si no la comida es muy aburrida. Es un efecto raro de las medicinas, pero puede ocurrir. O sea que es fácil que
yo
te
he
haga.
Pensado que podría ser porque...
Y lo que pasa es que en estos casos siempre hay que valorar qué hace. Tendría una posibilidad, es suspender ese tratamiento y darle otro, teniendo en cuenta que el volver a tener olor a veces tarda 1 año, 2 años o 3 años. Pero cuando un enfermo lo ha pasado tan mal como usted y está tan bien, pues más vale no oler. También se huelen cosas malas.
No lo he hecho de menos porque como estoy tan bien...
Pues eso.
Eso, valorar.
Una espondilitis anquilosante y una artropatía psoriásica, ¿qué biológico sería limitado?
No sé, la doctora Campos lo dirá.
A ver, en espondilitis psoriásica son los anti-TNFs los que están indicados, el resto no.
¿Ante ambas?
Es que, a ver, cuando una espondilitis coincide con psoriasis en el enfermo...
Es una espondiloartropatía
psoriásica.
O en psoriásica.
La familia, no es una espondilitis, es una espondiloartritis psoriásica. O sea que no es distinto, es la misma enfermedad, es el apellido lo que cambia. Pero si usted tiene psoriasis, no tiene espondilitis, tiene una espondiloartritis psoriásica. No es ambas, tiene una.
Lo que está indicado son los TNFs.
Hay personas que tienen una espondilitis y de repente un día empiezan a salir lesiones de psoriasis. Y si tiene una psoriasis, pero también podría ser por el tratamiento que produce psoriasis. Pero no hay que modificarlo tampoco. Pero es la misma enfermedad, ¿eh? Exactamente el mismo. Y solo que lo tuviera su prima o su madre también. Manuel, que tú no hablas nunca, no, solo escribes.
Yo
así como has de ir a Toledo a hablar.
No, lo que pasa es que están preguntando los del grupo. Isa se está encargando de todas las...
Ella es la que coge nota.
Claro,
vale,
pues
¿queda algo?
De eso.
¿Queda algo o no?
Sí, queda una escuelita.
Ah, pregunta.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy enfermo de leche desde que tenía 5 años de edad.
De Beset, has dicho.
Me está faltando el doctor José Todorri, la fe. Lo que no sé explicarle, ese tema del hijo que me va a hacer un tratamiento nuevo, es por vena, pero la verdad es que no sé el nombre. Y me dijo que cuando me pusiera este tratamiento, pues suspendería los inmunodepresores, que es lo que estoy tomando ahora.
Supongo que sería Lumira lo que le va a dar.
Sí, porque lo que sí que sé es que es cada dos meses.
Ah, le ha dicho intravenoso.
Sí, cada dos meses. Tengo que ir al hospital de día.
Será el Remicade, no lo sé.
Y quería saber si eso, porque puedes, con el estado de mis huesos, ya no puedo tomar más. Con el inmunodepresor siguen saliéndome las aftas, más lentas que antes, pero el tamaño es
hombre,
el mismo, no se me van.
El Beset no tiene indicación ninguna enfermedad, ningún tratamiento de estos, pero se puede usar por uso compasivo. Entonces, lo que está demostrado, y hay muchos enfermos nuestros y de todos los sitios con enfermedad de Beset, que hay que empezar con corticoides, Colchimax y Murel, y si a pesar de eso está mal, como usted dice, hay que dar un tratamiento biológico.
Pero el tratamiento biológico no está contraindicado cuando hay
contraindicado no. Entonces, la enfermedad de Beset produce con mucha frecuencia alteraciones de trombosis, pero que si no está bien con inmunosupresores y corticoides, pues tendrá que probar un tratamiento biológico.
¿Cuál es el que tiene?
Soy el portador de comercio con el de.
Bien.
Entonces,
a ver, si todo esto, mire, esto es como cuando una persona lleva un tratamiento biológico y se quiere quedar embarazada. Entonces te dice, yo estoy tan bien que no me lo pienso quitar el tratamiento biológico. Entonces el médico le explica, pero es que no sabemos si va a tener problemas en el feto o en usted. Pues entonces se llega a un entente y el enfermo asume que a pesar de todo, de que tenga un riesgo de trombosis, quiere llevarlo, y entonces firma el consentimiento para que luego no nos denuncie, y entonces pues se lleva el tratamiento. Que a lo mejor el mismo médico dice, yo también lo haría, pero tiene usted que firmarme esto porque yo me arriesgo a dárselo y usted se arriesga a recibirlo. Entonces, llegando a un entente, usted, el enfermo ha de conocer los efectos adversos. Y si conociéndolo acepta llevarlo, pues me parece perfecto.
¿Es posible con este tratamiento tener mejoría?
Los enfermos de Beset que nosotros tenemos con biológico se quedan prácticamente asintomáticos. No necesitan corticoides, no necesitan nada de las otras medicinas y mejoran notabilísimamente, como con una artropatía psoriásica, una artritis o una espondilitis. Entonces, el que más datos tiene es el Humira y también los demás, el Infliximab, que quizás sea el que le vayan a dar también. Pero de todas formas, el doctor que le trata es muy buen médico. Es amigo nuestro. Ya no hay más.
Pero... Sí, bueno, pero es que es de otras patologías también autoinmunes.
Vale, si la sabemos.
Sí, seguro. Bueno, es del sobre. Paciente en el que la mamografía.
De las parótidas.
Sí, le da positivo. No funcionan. La prueba de los ojos con la de las tiritas también es positivo. El síndrome de
Reinán
también es positivo. O sea, ¿qué pruebas hacen falta más para hacer el diagnóstico?
Hombre, quizá lo más necesario para un SJOR en primario es hacer los anticuerpos, el antirroy y el antilá, que suelen ser positivos.
Que no los han pedido.
Entonces, bueno. Nosotros cuando hay sospecha lo que le hacemos es una biopsia del... ¿Me decías eso, no? Una biopsia del labio, me apuntaba
sí,
la doctora.
Sí, le ha salido bien.
¿Le ha salido bien?
Le ha salido bien.
Pues eso es que la biopsia está bien, entonces es un dato en contra, pero si tiene una sequedad... El síndrome seco lo tiene mucha gente, ¿eh?
Que puede haber un síndrome seco,
gente que tiene
no
un síndrome
un
seco yobre. Sin más. La enfermedad de Raynaud la tiene mucha gente. El síndrome seco y la enfermedad de Raynaud, las dos en las personas nerviosas aumentan mucho en la frecuencia. Entonces, si los anticuerpos son negativos, si la biopsia del labio es normal, habrá que dudar de que no sea un Sjögren.
Es que puede ser un síndrome seco, sequedad solo, pero no una enfermedad reumática.
¿Para el síndrome seco? No.
Es que hay
caramelitos de limón, lágrimas artificiales, cremas vaginales...
agua porque
A ver, es que, como siempre decimos, y usted ya tiene mucha experiencia aquí, es que hablar de casos particulares sin ver al enfermo es difícil. O sea, lo primero es llegar al diagnóstico. Y para el diagnóstico, la doctora Campos y yo le haríamos una biopsia del labio y le haríamos los anticuerpos. Y si la biopsia es normal y los anticuerpos son negativos, pues habría que dudar que fuera un Sjögren. Entonces hay gente que es muy nerviosa y tiene un síndrome seco importante, y hay gente que es muy nerviosa y toma antidepresivos que secan más. El reino está en íntima relación tanto con los nervios como con el tabaco. Entonces, claro, habría que ver al enfermo y ver cómo, qué se hace. ¿Hay más cosas del foro?
A ver, sí. Definición de signo del ermitaño.
Ostras, nos ha pillado, a mí me ha pillado. ¿Signo del qué?
Signo del ermitaño.
¿Qué dice Google?
El Google.
No, no, soy de eso. No lo he oído nunca, no sé lo que es.
¿En serio?
Bendita, ¿en serio? ¿Signo de qué?
¿Qué pone? ¿Qué pone?
¿Qué dice el Google? Díganos qué dice el Google.
Es que no te he leído, no me ha dado tiempo.
Es que no sé.
Venía aquí y digo la pregunta directamente.
No, eso es para nota. La doctora Campos lo sabrá, no sé. No lo sé. No sé si es que no es así como se escribe o se dice, no sé.
Yo lo tengo escrito aquí.
¿Y si cómo quieres? ¿Se escribe? ¿Ermite?
A ver. L, L mayúscula H, E, R, M. Dos
test, no lo sé, de verdad.
Vale, somos que somos.
No hay nadie aquí que tenga teléfono con internet. Pero qué antiguos son. Sí, busco.
¿Y el signo de Alson?
¿De Alson?
Alson.
Ah, es para nota esta mujer.
No me ha quedado la hora.
Alson. Alson.
¿Qué dice el ermite?
Que
la L apóstrofe ermite.
No es vascular eso.
L apóstrofe.
Pero eso es del problema vascular, ¿no? Me parece. Al...
¿No me ha dado tiempo?
¿Pero para qué lo quiere eso? ¿Para examinarnos o para algo más?
Porque me lo ha puesto el médico aquí.
¿El médico?
Sí.
¿No?
Sí, está bien escrito.
Bueno, mientras lo busca esta señora, ¿qué más hay?
Es que sumamos, no restamos.
Sumamos, no restamos.
Somos avariciosos. La lidocaína, ¿cómo la podemos conseguir en la farmacia de Anual?
Pues entonces no se puede conseguir.
¿Eh?
Pero para los preparados de las aftas y tal. Eso, los dermatólogos preparan muchos preparados. La doctora Campos lo sabe eso muy bien. Los preparados para las aftas.
No sé, sí, hay algunos con lidocaína. Vamos. A ver, si no, el Aztex y todo eso van bien. Vamos, yo me suelo poner eso.
Si lo han prohibido por algo,
no,
dejará de ver.
Es que no es que lo hayan prohibido. Vamos, es que no.
Uy, ¿qué he hecho?
Ay, pues he tocado.
Está pensando Google. El doctor Google es que lo sabe todo. Aquí habla de arte y de pintura. A ver, es que de la esclerosis múltiple.
Sí.
Sensación de como calambres, ¿no? Eléctricos.
Sí.
Pues según pone aquí, no lo sabíamos porque es de neurología.
Es que esto es de neuro.
Entonces, parece ser que son en la gente con esclerosis múltiple que tenga calambres o una cosa semejante. Bueno, pues yo, lo que dice el doctor Google, yo no lo sé.
Un shock. Electric shock lights, no sé si...
Son descargas, ¿no?
Sí, eso es lo que pone.
Algo así, sí.
Pero
esto es de neurología.
Curiosamente, todas las citas son en inglés. O sea, los españoles de esto no sabemos.
Lo que le comentaba de la lidocaína, yo utilizaba una fórmula magistral como micostatin, uraldine, urbasol y la lidocaína líquida. Pero es que ahora en las farmacias ya la lidocaína no la tiene.
Es que a lo mejor la han prohibido por algo, entonces no va a haber.
No, es que dicen que no la tienen, que vayamos a hospital a...
Es que nosotros generalmente es que no las aftas no las tratamos. Y no, hay muchos, cada vez hay más preparados ya comerciales con distintas sustancias para mejorar el dolor.
Que si son fórmulas, normalmente las pauta más el dermatólogo, porque pone ya unas proporciones o...
Nosotros
a lo mejor lo que recomendamos pues son enjuagues o algún spray de estos para las aftas, pero lo que son las fórmulas, claro, no... Si ha habido algún problema con el producto en sí, no lo sé.
Una persona empezó con una fiebre muy grande, todo de la mano, es lo que tienes, la muñeca, la mano. Y entonces no ha sabido lo que ha sido. Lleva 6 años ya con dolonta y dolor y dolor. Y ahora lo único que le han dicho es de operarlo, ponerle un... para que mande al dolor. No sé si eso es bueno.
Es que lo que le decíamos antes, si no lo vemos y las cosas que se ha hecho... No
le
es.
Han hecho, pues bueno, le han hecho una para ver si podría ser una cosa de cáncer. No, han descartado todo.
¿Pero fiebre o que estaba caliente, se refiere usted? ¿Fiebre o que estaba caliente la zona?
No, fiebre altísima. Entonces con esa fiebre...
Pues era pues estaba caliente, pues era una algo distrofia, pero... O sea.
Una fiebre muy alta que seguramente es que tenía una infección en la mano sin saber de qué.
Pues puede ser, es que...
Sin darse a golpe, que él no ha visto golpe.
Que eso nada. Es imposible que lo podamos hablar aquí. No le podemos decir.
Vale.
¿Es poco común que en la espondilitis las pruebas del HLA-B27 sean negativas?
En la espondilitis un 2% es negativa y un 98% positivo. Bien, pues está en el 2%. Es lo frecuente es que sea positivo, pero un HLA-B27 no quiere decir ni que se tenga ni que no se tenga la enfermedad. Es decir, a lo mejor yo me hago un análisis y lo tengo positivo y lo que quiere decir es que tengo más posibilidades de desarrollarla. Y si tengo enfermos con espondiloartritis de algún tipo, esas posibilidades se multiplican por 5. Pero puede ser un HLA-B27 y no tener ninguna enfermedad o puede tener una espondilitis y ser negativo, que es en lo menos un 2%. Pero vamos, no quiere decir nada,
no
ni bueno ni malo.
No se utiliza de inicio para hacer unas pruebas, ningún HLA es diagnóstico.
¿Todo claro? ¿Le invite? ¿No está claro?
Me da vergüenza como es tan joven. Hoy se ha pinchado.
Los jóvenes no tienen vergüenza.
Algunos sí.
Que te tenga miedo se le dirá.
O antes.
Hoy se ha pinchado un mira. Entonces, cuando se pincha un mira, que se lo pincha por pluma, con pluma, se le pone. Se le inflama.
Le pone rojo.
Se le pone rojo y cayó.
Puede ocurrir.
Ahora mismo, hoy se la pincha y si usted.
Cuando sacas el humira, si le decimos que se desnude aquí, igual.
No.
Cuando saca el humira, siempre hay que sacarlo de la nevera media hora antes. Esa es la precaución fundamental. A veces, a pesar de eso, da un poco de reacción local. Estamos en lo mismo. Si con el humira está bien y es una leve reacción que no le impide nada, pues sigue con el humira. Si esa reacción es muy molesta, pues se puede suspender la humira y pasar a otro biológico.
¿Cuántos días tiene eso?
En dos.
¿2 días?
¿Le molesta?
Si lo toco, sí, y ahí está.
Es que antes se le ponía una tripita. Y entonces
pero eso lo que tiene que hacer es ir rodando.
No, sí. He pasado la tripa a las piernas y cada
vez. La pierna duele más.
Pero pues que tiene dos posibilidades.
Depende también de cómo se coloca. Puede influir también.
Vaya donde... ¿Eh?
La pluma tiene que ser vertical.
Sí.
Es pluma, nada.
Sí, es la pluma. A ver, tiene dos posibilidades. O sigue si no le molesta, o es dejar el humira y pasar a otro biológico. Hable con el médico que le trata. ¿Dónde le tratan?
Pues ahora en ningún sitio.
¿En Toledo?
No, ahora no.
¿Dónde vive?
A ver,
aquí.
Vivimos en Toledo.
Aquí no. Pero aquí no. ¿Dónde?
Por la amistad.
Por la amistad, le tocará al clínico, ¿no? Pues tiene que ir al hospital clínico, ya que está empadronado allí, su médico cabecera, si va a estar aquí, claro, va a estar aquí viviendo.
Debe arreglarse
los tiene que
si
arreglarse
tiene algún
el
problema o algo.
Y que le manden allí, lo controlen allí, y o sigue con el humira o se lo cambiarán por otra cosa.
Sí, he pedido cita porque me corresponderá en diciembre, pero no.
Pero no, cita.
No han llamado aún.
Es que además
Toledo.
Para la medicación y todo tendrá que recogerla, si no.
A ver, la cita la tenemos porque como vamos a Toledo, a los tres siempre nos citan el mismo día. Tenemos cita en diciembre, como he salido a estudiar a Valencia, hablé con el reumatólogo, me dijo que lo mejor era que le llevaran donde él estuviera,
claro,
viviendo,
claro,
por la seguimiento de análisis, radiografías y
sí, todo. Sí.
Entonces él en septiembre bajó al médico de cabecera allá de Valencia y le dijo que le correspondería al clínico. Entonces ahora estamos en el trámite esperando que nos llamen por teléfono para que le den la cita.
Uh-huh.
Pero en diciembre le corresponde la cita de los 4 meses. Ahora mismo no estamos en ningún sitio. Bueno, no está en ningún sitio. ¿Qué hacemos?
Pues si es en enero tampoco pasa nada.
No pasa nada. No os han llamado todavía.
Es que en el clínico ha habido una jubilación de un médico, se ha puesto otro médico y ha habido un poquito de desasosiego. Pues ir a la oficina de atención
me
al paciente.
Preguntar por si ha habido decir, algún, mire, el papel se ha perdido o alguna cosa también, puede ser.
Vaya, pregunta.
Claro. Allí mismo preguntan, mire, se mandó en tal fecha la petición y no.
Allí hay una lista de espera grande porque había un reumatólogo solo para 300.000 habitantes. En este hospital no tenemos más de una semana. Pero no, si vive allí no puede venir. No.
No somos
de... Sabe cambiar de piso. En Valencia hay que solo se atienden a las personas de cada departamento.